Bueno, pues yo hoy estaba haciendo así como, porque hace 3 o 4 meses que estoy creando una plataforma online, ¿no? Se llama Nos Gustamos, y donde estoy metiendo mis cursos, ¿no? Porque hasta ahora estaba en una plataforma, bueno, pues con la que estuvo muy bien mientras duró, mientras el romance duró, pero luego, pues por lo que fuera, rompimos, ¿no? Rompimos, ¿no? Cada uno continuó por su cuenta, ¿no? Y entonces yo estoy hace, pues eso, 3 meses ahí metiéndole, pues, mucho, mucho amor, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, evidentemente, ¿no? Y entonces hoy era como el momento, ¿no? Yo he creado un servicio que se llama el Club Nos Gustamos, ¿no? Que, bueno, es una idea de formación semanal, donde van a estar todos mis cursos allí, donde voy a compartir, en lugar de los jueves milagros se va a llamar el milagro de la semana, en fin, ¿no? Toda una serie, pues, que vamos, que me he currado, ¿no? Y hoy era el día, ¿no? De enviar, como el de decirle a la gente, a toda la base de datos, que no son alumnos que se han apuntado a alguno de mis cursos, ¿no? Sean online o sean, pues hacer un poquito de balance, porque he hecho estos 2 años, porque se han cumplido 2 años desde que tomé la decisión, he hecho un poquito de historia, etcétera, ¿no? Y era el momento, pues, de decir, bueno, pues yo he dado esto hasta ahora, ¿no? Ahora yo creo, a partir de ahora, pues empezamos una nueva. Yo empiezo una nueva andadura, ¿no? Y quiero poner mis esfuerzos en ese servicio que te ofrezco, ¿no? Y entonces yo, claro, lo he hecho, llevo meses pensando en esto, ¿no? Y yo estoy seguro que está muy bien, porque yo lo he hecho siempre pensando en servir, ¿no? Pues eso es lo que el ego me dice, ¿no? También, o sea que, evidentemente, ahí pueden haber muchos fantasmas, como siempre hay, ¿no? Y un poquito pensando, bueno, cuando yo empecé a hacer el curso, ¿qué me hubiera gustado que me hubieran ofrecido, ¿no? O sea, un servicio de formación, acompañamiento, ¿no? Porque yo, evidentemente, pagué cursos, estuve haciendo un montón de cosas, ¿no? Estuve dando muchas vueltas. Y entonces, mientras yo escribía, ¿no? Esta mañana, mientras yo escribía la newsletter y contaba estos 2 años de como facilitador, cómo me habían ido, lo que había dado, ¿no? Lo que había creado, ¿no? Y mientras se acercaba el momento de pedir, ¿no? ¿No? De pedir, de decirle, oye, mira, todo esto puede ser tuyo, te ofrezco 3 meses gratuitos, ¿vale? Y luego puedes continuar con una cuota, ¿no? Que son 17 euros al mes, que es lo que te gastarás en un menú de restaurante, ¿no? Y esto es un menú, esto es un buffet espiritual donde tú vas a tener un montón de cosas, ¿no? Bueno, total, que yo estaba súper seguro, porque es una cosa muy meditada, es un servicio que llevo mucho tiempo con él, ¿no? Con muchos vídeos grabados, con mucho material escrito, con muchas cosas, ¿no? Y en ese momento yo pensaba. O sea, en ese momento, que yo siempre, como decíamos el otro día, ¿no? Yo siempre intento pedir, ¿no? De buena mañana, que lo que yo haga sirva para todos, que sea, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Toda esa historia. Y en ese momento yo me sentía, ¿no? Como el ego estaba ahí intentando, ¿no? Poner cortapisas, ¿no? A lo de pedir, ¿no? ¿No? O sea, que esto se podría llamar. Dios dijo, pide y se te dará, ¿no? Pero no dijo por dónde. Es que el chiste famoso de aquel, ¿no? O sea, es una frase humorística, ¿no? Dios dijo, pedid y se os dará, pero no dijo por dónde, ¿no? Entonces, es como que en ese momento yo, por eso hoy quería hablarles del concepto de pedir, ¿no? De que cuando pedimos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no?
Y es importante también saber pedir.
Bueno, sí, claro, es que si no, si estamos en el mundo de las formas y el otro no se entera de lo que nosotros queremos, ¿no? Simplemente por esa telaraña que comienza a tejer el ego. En este caso, mi telaraña era, bueno, y ¿Les va a gustar esto, no? O se van a agobiar, o va a ser demasiada información. Todo y eso ya está previsto, ¿no? Porque está previsto que tú tengas ahí, que tú lo puedas consultar cuando quieras, que tú lo tengas ahí, está previsto que tú puedas marcar lo que has visto, lo que no has visto. O sea, que eso sea como un almacén, ¿no? No significa que tú tengas que estar ahí cada semana. O sea, está todo... No. Pero el ego estaba ahí como... ¿Y qué vas a pedir? ¿Y qué van a pensar? Y van a pensar que... ¿no? Es como que el ego ponía ahí toda la decisión estaba más que tomada y además se acercaba el momento de venir para el grupo y tenía que darle al enter porque era mi compromiso con mi agenda era que esto saliera hoy, ¿no? O sea, era sí o sí, ¿no? Era como una explicación previa, porque aún no está disponible, la semana que viene lo estará, ¿no? Ya estará, pero bueno, ya se podía entrar a la web, se podía entrar, ver la descripción del servicio, en fin, ¿no? Toda una serie de cosas, ¿no? Y ahí ya ha habido gente que me ha dicho, yo lo quiero, tal, no sé qué, bueno, ya, pero... Es como, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Pero es como, ¿qué nos pasa cuando ¿no? Cuando pedimos, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando pedimos? ¿Qué problema hay, ¿no? ¿Qué problema hay de fondo? Bueno, de fondo siempre es el mismo, ¿no? Que nos sentimos, que el sentirnos separados de Dios, supongo que hay un tema de no merecimiento, ¿no? Como de duda a la hora de pedir, ¿no? Es decir, bueno, esto será para mí, ¿no? Cuando, evidentemente, el trabajo del curso es ir acompañándonos, ¿no? Hacia esa conciencia, ¿no? De que no es que esto sea para mí y esto no, es que es todo para mí. Luego veremos cómo eso se puede materializar o no, o cuándo vendrá o no, ¿no? Porque son preguntas que no podemos contestar, pero ¿qué pasa, ¿no? cuando llega el momento, ¿no? de pedir aquello que... Porque siempre se lo está... Aunque yo te lo pido a ti, se lo pido a mis alumnos, se lo pido a mi padre, se lo pido a mi pareja, realmente, a quien se lo estoy pidiendo, es al todo, ¿no? Siempre es lo mismo, le estoy pidiendo algo, evidentemente, ¿no? Que vendrá siempre de un deseo del ego, ¿no? De un pensamiento creado por mi personaje, ¿no? Pero lo que el trasfondo, ¿no? Lo que pasa ahí cuando uno, no cuando uno pide, cuando uno piensa siquiera en que tiene que pedir, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo me olvido de pedir. Me meto ahí en mis historias, ¿sabes? Lo que decías del ego, tal, no sé. Y entonces yo ya siento que me hago denso, que, ¿sabes? O sea,
que sería como
que me preocupo, es esa sensación contraria a la frescura, al estar alineado, ¿no? Llamémoslo como quisiéramos, ¿no? Yo reconozco esta sensación, pero parece ser que hay una parte de mí que disfruta, porque se queda ahí, ¿sabes? Sí. Se queda
revolviendo, revolcándose en el ¿no? ¿Cuál? Sí, el ego es como un poquito como... Tenemos un ego que le encanta revolcarse.
Le encanta, entonces...
Es como, vamos a decirlo así, es un cerdo revolcándose en la mierda, ¿no? O sea, en el...
Vamos en a la bañera, como dice.
Sí. Y anticipando, ¿no? Yo creo que hay como una especie de procrastinación espiritual ahí, ¿no? Un poquito. Procrastinación, ¿no? Y espiritual, ¿no? Como de decir, prefiero estar revolcándome en la mierda, ¿no? Y anticipando lo que pueda pasar y lo que no pueda pasar, ¿no? O sea, que no pasando a la acción y sabiendo si eso va a funcionar. O sea, convirtiéndose en una oportunidad, ¿no? O sea,
pasando a la acción, porque claro, yo siempre digo que, me digo a mí mismo, ¿no? Me digo, Emiliano, conocimientos teóricos tienes un montón. Tienes un montón.
Pero no lo sabe nadie.
Pero ni lo sabe nadie, ni me los aplico. ¿Sabes? O sea,
claro.
Porque me regocijo, como el cerdito que decía, ¿no? Me quedo ahí y dices, no, si la mierda está ahí, pero sé que las flores están ahí. ¿Por qué no me voy a las flores?
Yo creo que a nivel profundo hay mucho temor de Dios ahí.
Esta semana yo estaba, bueno, esta semana, hace 2 días, no sé, son de esas épocas que la montaña rusa va más para abajo, y me descubrí en mí ese temor a la muerte, en última instancia, porque si
cojo... ¿A la muerte del ego?
Sí, del ego, o del físico...
Bueno, o sea, a la que si me voy a las flores, como estoy acostumbrado a la mierda va a desaparecer. ¿Y qué voy a hacer yo sin la mierda en la que me estaba revolcando? Ahí hay un, ¿no? Y claro, si me voy a la luz, pero si yo para la luz no estoy preparado. O sea, a mí lo que me gusta es la mierda.
El miedo a lo desconocido, ¿no? Y aunque sea bueno, ¿cómo no lo van a hacer?
Y dice el curso que hay un miedo, también un temor, de ser castigado, ¿no? De no merecer eso. Hay una culpa ahí primigenia, ¿no? De la separación, ¿no? De que yo me siento separado y sigo queriendo proteger mi sistema de pensamiento, proteger mi personaje, ¿no? Claro, si me voy ahí, ¿no? Como que si me dan lo que yo, si mis hermanos, en nombre de Dios, porque siempre es en nombre de Dios, ¿no? Siempre es a través, mi hermano es parte de Dios, evidentemente. Si mi hermano me da lo que yo pido, ¿no? Yo realmente me lo merezco, realmente sabré qué hacer con eso, si yo soy, no sé, ¿no? Es como, yo creo que a nivel profundo es una herida que se manifiesta mucho, ¿no? En el momento de tu... Fíjate que muchas veces, yo a veces en consulta me pasa con personas, ¿no? Que dicen, es que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro. Claro, siempre son problemas de relaciones, o con la materia, o con los hermanos, o en fin, siempre todo viene de ahí, ¿no? Es que el campo de trabajo donde aplicamos los principios del curso. Y entonces, digo, pues que a mí me pasa esto, me pasa esto. Bueno, ¿y quién lo sabe esto? Aparte de ti y a mí que me lo estás diciendo, ¿quién lo sabe esto? ¿No? O sea, ¿has pedido en algún momento? ¿Has manifestado esto? ¿Has pedido? ¿No? Que de una manera... Vale, será en el mundo de las formas, ¿no? Pero ¿lo has pedido? ¿Sabes lo que el otro piensa de esto? ¿O solo lo estás imaginando? Porque eso es uno de los grandes problemas de las relaciones especiales, ¿no? Que yo me creo con derecho, ¿no? A adivinar lo que el otro está pensando de una situación que me afecta, de una circunstancia que yo identifico como problema, etcétera, ¿no? Yo me atrevo a pensar toda la parte mental del otro. Entonces, como yo ya la interpreto así, lo estoy interpretando desde mi propia historia, desde lo que me ha pasado con esta persona, o desde lo que pasó con esa persona en un momento dado en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo ya siento o pienso que según qué cosa yo no se la puedo pedir. O sea, no puedo manifestar lo que yo... Ya estoy capando en mí, porque me imagino en él, algo que es ilusorio, evidentemente, que solo pasa en mi mente, ¿no?
Suponemos, ¿no? Suponemos que el otro va a reaccionar de una manera, claro, para pensar no sé qué...
Claro. Sí. Ahí me pasa a veces, ¿no? Hasta que no me di cuenta que yo estoy anticipando lo que el otro pensará.
A mí me pasa siempre.
¿No? Quiero decir...
A mí me pasa
siempre. Claro, es que el trabajo del curso ese es que te pase... Es súper guay que te pase para que tú luego puedas decidirlo de otra manera, ¿no? Para que luego puedas entregarlo, ¿no? Ahí también hay mucha sombra, ¿no? Es decir, bueno, ahí ¿qué pensará él de
eso? Ahí es el punto donde me olvido, lo que decíamos de regocijarte.
Pero,
o sea, entregarlo.
También lo hacemos para no mirar lo que estamos sintiendo nosotros.
Claro, evidentemente. El ego siempre quiere...
Porque yo ahora lo que trato es no de ver lo que está pensando el otro, sino cómo me estoy sintiendo yo y por qué. Que eso sí lo puede saber, lo que piensa el otro.
Pero que a veces, desde el mundo de las formas, hay que manifestarlo, hay que pedir. Tenemos que, bueno, estamos pidiendo constantemente, ¿no? Porque si quiere, o sea, muchas veces, para poder ver ese espejo, tienes que pedir. Y luego, si tus deseos no te son concedidos, si los deseos del ego no te son concedidos, ¿no? Ver qué pasa ahí. si hay frustración, si hay ira, si hay culpa, porque no lo he hecho bien, no sé qué, no sé cuántos, y eso es un, cuando tú pides, se convierte en una oportunidad. Primero, que si no pides no pasa nada en el mundo de las formas, ¿no? Y a veces tienen que pasar ciertas cosas para alimentar al cuerpo, para alimentar a los cuerpos que tus hijos, de tus hijos, que te han sido dados biológicamente, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tomar una serie de decisiones y pasan por tomarlas con tus hermanos. No hay nada importante en la vida que no esté en manos de otra persona. En el mundo de las formas, ¿no? Si tú quieres dinero, tendrás que ir a pedir un trabajo. Si tú quieres pareja, tendrás que pedir la mano, ¿no? O tendrás que pedir una relación, ¿no? Siempre estamos, ¿no? Ante el hecho de tener que pedir, ¿no? Y mostrar aquello que nosotros deseamos, ¿no? Y ahí hay como mucha culpa, ¿no? Hay mucha culpa acumulada. ¿Qué va a pensar de esta petición el otro? Si no lo pides, no lo puedes saber, ¿no? ¿No? ¿O qué estoy pensando yo? ¿No? Es como que, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy anticipando yo? ¿Qué va a pasar si doy este paso? ¿No? Si verbalizo esta idea, ¿no? Verbalizar una idea que normalmente está metida entre 100.000 o 10.000 o 1.000 o lo que sea, ¿no? Que viene y tal, tiene una importancia increíble. Verbalizar, sea por escrito, sea por... ¿no? Tiene una importancia increíble, tiene una fuerza. Somos dioses y seres creadores, ¿no? Escoger un pensamiento y verbalizarlo, ¿no? Hace que la palabra se haga carne, se materializa en el mundo de las formas. O no se materializa, pero ya hay una energía ahí que se está moviendo y que está implicando a otros, ¿no? O sea que es, yo creo que la petición, como vivimos, es sagrada, ¿no? Es santa, ¿no? Si nosotros queremos realmente, ¿no? Ahora, si nosotros en la petición no vemos, ¿no? Que hay unas expectativas que pueden ser, evidentemente, una oportunidad de perdón y de deshacimiento, ¿no? Del sistema de pensamiento del ego, ¿no? Como de decir, yo pido, pero como se lo estoy pidiendo al Espíritu Santo a través de un hermano, pues también sé que es el Espíritu Santo que tiene que decidir cuándo, dónde, en qué forma, ¿no? O sea, que el para qué de una petición siempre sería, ¿no? Que fuera milagrosa, ¿no? O sea, ¿para qué pido yo esto? Yo creo que eso es una gran pregunta. ¿Para qué pido? Supongo que para que se haga un milagro, primero en mi mente, pase lo que pase, entregando los resultados del Espíritu Santo, pase lo que pase, y liberando al hermano a quien yo se lo pido, o a través de quien se lo pido, liberándolo. Para que piense lo que quiera, porque evidentemente esa petición formará parte de ese plan infinito. Eso también será una oportunidad para ese hermano, ¿no? De que le siente como le siente, va a ser suyo eso. Pero esto siempre como que, en lugar de estar viendo qué está pasando aquí, como tú decías, que estoy sintiendo yo, intentamos proteger, salvar al otro, ¿no? Pero lo que estamos intentando es que no se nos vea el plumero, que no se nos vea la hilacha, como dicen los argentinos, proteger esa parte de nuestra sombra, de nuestra culpa, que no nos gusta que el otro vea. Cuando es algo que el otro, si la ve, es un reflejo de la suya, o sea que no lo podemos proteger.
Eso, lo que siente el otro es tuyo, claro, lo que siente es tuyo.
No tenemos ningún derecho a protegerlo.
Pero siempre jugamos con la culpabilidad, ¿no? Nos sentimos culpables de cómo se siente el otro.
No, es que, o sea, y no solo eso, nos sentimos culpables incluso antes de haber hecho algo que pueda herir o no herir al otro. O sea, entonces ya anticipamos, por si acaso. Y entonces, eso es una vuelta más, ¿no? Eso es una vuelta, lo que tú decías, de que te pierdes tus pensamientos y vas dando vueltas, eso es una vuelta más de tuerca que le estamos dando.
Una vuelta sin fin, porque cuando llegas ahí, puedes, o sea, yo de hecho hoy venía con no una pregunta, pero tenía ganas de hablar de esto que estás hablando ahora, de la culpa. Porque yo me he dado cuenta que está detrás de todo. Claro. En mí está detrás de todo. O sea, y cuando, o sea, me doy cuenta de que me siento culpable yo de actos que hago con otros, pues porque, no sé, ayer mismo estaba, me vino a la cabeza un mini accidente que tuve con mi cuñado hace, yo qué sé, 15 años atrás.
Sí.
Aún sentí esa sensación de culpa, ¿no? Eso fue porque yo me aceleré, eso fue porque yo no lo hizo, o sea, y después veo también la culpa que yo le doy a los demás de hacerme sentir mal, porque me hacen daño, porque esto no se hace, porque...
Sí.
¡Guau! ¿Sabes? Y entonces mi pregunta es, ¿cómo salgo de aquí?
Pues perdonándote mucho, claro, perdonándote, como dice Nicarández, perdonar y entregar, perdonar y confiar, dice él, ¿no? Confiarle al Espíritu Santo, ¿no? Yo siempre digo que tiene dos, que la palabra confiar aquí tiene dos sentidos, ¿no? Y él muchas veces lo utiliza también en este sentido, ¿no? Cuando la gente le pregunte cómo y cómo, por todas las preguntas que nos hacen a los facilitadores, siempre se basan en el cómo. Por lo tanto, la respuesta nunca puede ser exacta, siempre es aproximada, ¿no? Porque el cómo siempre es una pregunta que pertenece al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tú siempre, el cómo que el otro te entrega como facilitador, es tu propio cómo, ¿vale? Tú le cuentas, de alguna manera, tu propio cómo. Pero habría que responderla con un para qué, ¿no? ¿Para qué sentimos culpa y para qué preguntamos cómo salir de esta culpa, ¿no? Pues para que nos demos cuenta de que la culpa no existe, de que la hemos creado nosotros. Y de que de ahí se basa la corrección del pensamiento, ahí se basa el milagro, ¿no? El milagro que nosotros hacemos, que evidentemente después se refleja en nuestro mundo externo, porque proyectamos una cosa totalmente diferente, pero el milagro real es esa corrección, ¿no? Es el darse cuenta, como estamos ahora, dándonos cuenta, o espero que nos demos cuenta, de que todo eso que tú piensas, de tu cuñado y del accidente que tuviste, todo eso no pasó realmente, sino que tú vives con la percepción de lo que pasó. Por tanto, cada vez que vuelve eso, es que necesitas ser perdonado. Porque cuando tú te lo perdonas y lo entregas, ¿no? La percepción de ese accidente cambia totalmente. O sea, pero totalmente. Yo hoy o ayer miraba el Facebook, ¿no? Y hablábamos con mi novia, con mi compañera, con la que llevamos 2 años ahora, pero ya fuimos novios 30 años antes, fue mi primera compañera, y en el Facebook, cuando nos volvimos a unir, cuando nos volvimos a contactar, hace 2 años ahora justo, o sea, ahora estoy celebrando una efemérides, ¿no? Empecé como maestro del curso, yo decidí empezar como maestro del curso, y tuvimos nuestra primera cita el mismo día. Un lunes, volviendo de Madrid, ¿no? Y lo cuento en la newsletter. Y estábamos hablando de un accidente, ¿no? Que tuvimos de coche, ella conducía. Pues accidente, discutimos, la culpa es tuya, no sé qué, bueno, habíamos bebido un poquito, ¿no? Teníamos 18, 19 años, ¿no? Y yo ahora mismo, yo... me di cuenta que cuando hablábamos del accidente lo veíamos, o sea, yo lo veía una anécdota y lo recuerdo pues como algo muy gracioso, ¿no? Un accidente de coche, desde el sistema de pensamiento del ego, nunca puede ser algo gracioso, ¿no? Pero tú, con el curso y con el perdón, como el tiempo no existe, sanas el pasado, porque tú sanas la culpa que sientes. Y cuando tú recuerdas el pasado, cuando lo recuerdas sin culpa, la percepción cambia completamente. Y las personas que están en tu pasado, ¿no? Sanan y las vives con otra... Cambia incluso la imagen que tienes de ellas. Cambian totalmente. Y las personas que eran los culpables de tu vida, ¿no? Y que siguen estando en tu vida, ¿no? Tus culpables favoritos, yo les llamo mis culpables favoritos, ¿no? Que siguen estando en tu vida, pero que tú juzgabas antes, ¿no? Por el juicio y por la imagen que tenías de ellas, de tu pasado, no del suyo, de tu pasado, ¿vale? Donde tú reinterpretabas una vez y proyectabas tu propia historia personal, tu propio miedo, tu propia culpa, etc. Cuando tú te perdonas esa visión que tienes de ellos, y eso solo se puede hacer en el aquí y en el ahora, ¿no? Esas personas cambian totalmente, incluso en el mundo de las formas, porque cambia tu percepción de ellos, ¿no? Pero lo del pasado es increíble, cómo funciona el curso, pero ahí te das cuenta de que el tiempo no existe, ¿no? Rosa María Wynn decía, a mí es un vídeo que me impresionó mucho, cuando yo empecé a estudiar el curso, ella decía que ella cuenta siempre que cuando comenzó a estudiar el curso, ella, yo lo recomiendo a la gente, pero yo lo hice, no, ni muchísimo menos como ella lo hizo, porque ella lo hizo durante 6 meses, ella se ponía antes de acostarse, se ponía y comenzaba a perdonarse y a retroceder en el tiempo, perdonarse, hasta que llegaba al momento, ¿no?, que su alma pudiera recordar haber decidido sentirse separada de Dios, ¿no? Y se lo perdonaba también, ¿no? Como el error original, ¿no?, se perdonaba eso también, ¿no? Y eso cada noche, ¿no? Entonces ella llevaba, era una persona muy cristiana, etcétera, una culpa, castigo, como ella decía que estaba eso como muy metido dentro de suyo, y lloraba las primeras noches, cuando lloraba, llegó a llorar, pero bueno, ella pues hizo como ese, y yo lo estuve haciendo 2 semanas o así, hasta que ya sentí, que bueno, no sé, dejé de hacerlo, ¿no? Pero yo creo, supongo que también me fue muy bien como hacer toda esa introspección y hacer todo ese ejercicio de perdón, simplemente pues hasta que te duermas y ir como rememorando todos los sentimientos de culpa que vengan por aquello que hice, por aquello que no hice, por aquello que dije, por aquello que no dije, ¿no?, etcétera, y perdonando, y entregando al Espíritu Santo, y yo recomiendo a la gente que lo haga, porque creo que es un ejercicio maravilloso de sanación del pasado, porque el pasado, quieras que no, supongo que cada vez lo haces menos o con menos intensidad, ¿no?, o te lo crees menos con el estudio del curso, pero el pasado es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no?, para proyectar en el presente, para juzgar,
vivimos a través del
pasado, o para intentar entender, ¿no?
Claro, tú vas a buscar tu programa, ¿no?, y tu programa está muy condicionado por tu pasado, por lo que te han dicho, ¿no?, qué eres o qué no eres, por lo que has vivido,
por cómo te han enseñado a vivir.
Y cómo lo has interpretado tú también, ¿no? Pues todo eso va reforzando. Entonces tú, cada vez que ves algo, ¿no?, pues metes ahí tu pasado, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que estás haciendo eso y te lo perdonas y lo entregas y vas haciendo ese trabajo, el pasado cambia. Tu percepción de tu pasado cambia completamente. Porque el pasado en sí no hay una realidad de tu pasado.
Es lo que tú sientas, como tú te haces, claro, sentir tu pasado.
Claro.
Él se acuerda del accidente y él se siente mal. Cuando tú ya dejes de sentirte mal, cuando te acuerdes, ya no te influye, ya no te... Y el pasado, cuando vamos al pasado, depende de cómo nos sintamos.
Claro.
Es lo que te... Como te mueve luego.
Claro. La espada del perdón siempre tiene que estar desenvainada, ¿no? Es como que cuando... Como dice Nick, ¿no? Perdonar y confiar. Por eso practicamos, dice.
Confiar.
Confiar al Espíritu Santo y confiar en que aplicando eso, cada vez vamos a ir deshaciendo y cambiando nuestra percepción. Porque es un trabajo de... Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos, ¿no? Es común decir, bueno, mi momento presente, este momento presente es un momento siempre de elección, ¿no? A ver, ¿con qué maestro quiero estar? Pues claro, según con qué maestro quiera estar, evidentemente el momento siguiente va a estar condicionado por, ¿no? Pues, ¿no? O sea, cada momento es un momento mágico para entrar en estados de instante santo, ¿no? De decir, no, no, esto lo estoy juzgando. Esto lo estoy juzgando. Cuando estoy juzgando, pues me perdono. Me perdono. Y si no entiendo por qué me perdono, es igual el por qué. No está en el formato de... No está en el archivo el por qué, ¿no? En el archivo está el para qué, ¿no? ¿Para qué me estoy sintiendo yo ahora? ¿Para qué hay un chip aquí del curso que me está avisando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Me siento, tengo un síntoma, si no estoy, no me siento bien, no sé qué. Yo hace 2 días que me levanto así con un poquito de dolor de espalda, un poquito, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿qué va ahí? Hay algún miedo, bueno, pues es normal.
Ver, dos semanas.
Estoy haciendo... No, doctor... Pero yo sé que si no le hago caso, que si comienzo a pensar en que... Ay, haber dormido... El ego te dice... Ay, es que he dormido mal. Ay, es que he estado demasiado rato en el sofá. Ay, es que hice un mal gesto. Ay, es que hice un... El ego siempre quiere buscar una interpretación que no tenga solución. Que te esté ahí todo el rato jodiendo y que tú puedas alargarlo todo lo que... Todo lo que puedas, ¿no? Pero yo cuando... Ay, yo... Eso sí, bueno, vale, sí, muy bien, gracias, Diego, vale. Pero hay alguien más, ¿no? ¿No? Es como decir, pero hay alguien más que este juicio que hago yo basado en mi pasado, en lo que me decía mi madre cuando tenía dolor de espalda, yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿No? Entonces yo digo, bueno, esto es un juicio que me he creído. Entonces el ego dice... Bueno, ¿y cuál debe ser? ¿Cómo estoy pensando? A ver, vamos a mirar si esto lo puedo... Tal, a ver si hay una comprensión intelectual...
¿Será que no estoy perdonando del todo?
Sí, ¿no? O sea, él lo que quiere es que tú seas benevolente con tus pensamientos, ¿no? Y venga y le metas ahí, ¿no? Pero ese momento, es el momento de decir, no, a ver... Si tiene que haber una comprensión intelectual, ya me lo dará el Espíritu Santo. De momento... Me perdono, y oye, yo me imagino que el perdón va aquí tal, y va aquí tal, y no sé qué, y oye, esta mañana he pensado, mira, ya sé qué juicio me creí, ya sé dónde se paré, o el Espíritu Santo me ha dicho, mira, ya sé qué juicio me creí, ya sé que se paré, estoy hablando por teléfono con una alumna, que me decía por un tema del taller de orden público de este... Domingo, no sé qué, ¿sabes? Que había como un juicio, como un prejuicio hacia el taller, que sí. No, no, entonces como yo me lo tomé así, yo me puse así como muy gallito y dije, oye, pues tú, hace 5 años que lo doy y yo sé lo que tal y no sé qué, y tal, como que esto, tú no tienes ni puta idea y yo sí. ¿Vale? Es como que... Entonces ahí hubo como... Y en ese momento... Yo me creí ese juicio, colgué el teléfono, me puse a trabajar y me olvidé. Pero eso estaba ahí. Eso estaba ahí, ¿no? Y como cuando te entrenas, como dice en tu carrera, cuando estás medianamente entrenado, te pasa factura. Los juicios te pasan factura enseguida. Pues enseguida, ¿no? Que a lo mejor no sea de esto, me da igual. Pero yo ya me perdono, por lo que sea. Ya me perdono. Me perdono, y cada vez que siento un poquito de... Me perdono. Me viene eso y el ego quiere todavía querer decir, ¿no? Quiere decir...
Y cuando quieres que te venga la respuesta ya, que no... Y claro, hay veces que tarda más o... Y a mí eso me crea mucha...
Bueno, porque queremos negociar, creemos en el tiempo. Y queremos que eso se solucione en el tiempo que nosotros, en un tiempo que no existe. O sea, es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, dices, bueno, oye, me entrego y cada vez que me avise esto, que es por algo, pues en el lugar, en ese momento decido verlo de otra manera, me perdono, tengo al Espíritu Santo, sé que me lo he creado yo, el cómo no importa a mí, que no, tampoco tiene explicación. Muchas veces no la tiene, a veces yo creeré que lo he entendido, que es por eso, y no vendrá de ahí, no lo sé. ¿Vale? Pero sé que es por un pensamiento que no es correcto. O sea, que no que no sea correcto, sino que es un pensamiento de separación, juicio, ¿no? Entonces, bueno, si me perdono, tengo el Espíritu Santo, y cada vez que yo me... Y así se van las cosas. Así se van las cosas.
Yo fue con el dolor de espalda que me he dado cuenta de... Porque, bueno, mi pensamiento se ha ido... cuando se me va la cuerda, digo yo,
claro.
Y los caballos se largan, claro. Pero... Y incluso eso, no, hostia, que si es algo jodido que tengo y que si me voy a morir, porque después ya venía la imagen de mi padre se murió cuando tenía 45, yo voy a cumplir 45 ahora. Hostia, una historia. Que llega un momento que paro y digo, ¿qué estoy haciendo? Es lo que decía antes, levanto la cabeza, sí, veo las flores allí, pero aún sabes, aún estoy con los pies en la mierda. Y el hecho de entregar y decir, ah, pues, ¿qué es la muerte también, no? ¿Qué es toda esta ilusión?
La muerte es el final del ego.
¿Eh?
Es el final del cuerpo. Pero no sé, no me atrevería a decir que es que es el final del ego. No me atrevería a decir porque el ego no es un personaje corpóreo. Es una creación de la mente, ¿no? O sea, igual que el cuerpo, ¿vale? Pero de alguna manera... podríamos decir que yo siento, no sé, no, tampoco yo tengo tantas luces, pero yo siento que me puedo morir y seguir estando en mi ego.
Ah, yo también pienso así.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Porque al fin y al cabo, mi ego y tu ego,
si yo no tengo
por decirlo así, son diferentes.
Si yo me muero y no tengo una conciencia... y sigo, ¿no?, agarrándome mentalmente a la vida, ¿no?, enfadándome por morirme, por no haber terminado el mundo de las formas, que evidentemente siempre quedan cosas, ¿no?, por terminar el mundo de las formas. ¿Cómo yo voy a...? ¿Qué va a pasar después? Yo estoy seguro que lo que va a pasar, que siempre va a ser a nivel de conciencia, cómo yo voy a vivir lo que venga después, ¿vale? Yo creo que lo vivo. Como menos crea en el ego, ¿no? Como más capas de la cebolla haya sacado en esta vida corporal y material, ¿no? En esta ilusión, pues mejor voy a poder vivir lo que tenga que venir, ¿no? Que lo que tenga que venir ya lo sabemos, no cambia. Yo voy a seguir unido al todo porque soy indestructible, ¿no? O sea, nada real puede ser amenazado, pero ¿cómo lo voy a vivir? ¿No? ¿Desde qué conciencia lo voy a vivir? Entonces, yo creo que si sigo en el ego, lo voy a vivir muy mal. Antes de la muerte y después. O sea. Es que no, yo creo que voy a cerrar ese canal de sabiduría y de entendimiento, ¿no? Que seguro que se va a abrir en ese cambio de materia o de forma, o como le vayamos a llamar, ¿no? Pintamos. Pintamos estar lo mejor posible cuando llegue ese tránsito, ¿no? Ese cambio de materia, de energía, o como se quiera llamar.
Pero pedir conciencia, ¿no?
Sí. Pedir un milagro.
Ser lo más consciente en ese momento,
¿no? Pedir un milagro y tener muy, muy claro que el milagro es una corrección del pensamiento. Y que eso puede precipitar un montón de cosas diferentes en tu vida, que por comparación, tú fíjate que cuando hay una cosa que es un... que podríamos decir es que esto es un milagro en la vida, siempre es por comparación con una cosa peor, ¿no? ¿Sí o no? Con una cosa que esperabas que fuera de una manera y en realidad, en irrealidad, ¿no?, está siendo de otra. Pero eso pasa cuando la mente que crea y que refleja y que proyecta eso que va a pasar afuera, eso que se materializará afuera, cambia y proyecta una cosa diferente. El depilado es ese. Y a lo mejor, para que se materialice algo, hay que aplicarse, ese, hacerse milagro muchas veces del pensamiento. Y a lo mejor el milagro es simplemente darse cuenta, ¿no?, de que eso que tenía que materializarse no es ni lo correcto, ni lo conveniente, ni es necesario, evidentemente, ni va a mejorar a todos los implicados, por lo tanto, ¿no?, voy a poderlo soltar y voy a poder aceptar que eso era un deseo egoico, erróneo, y lo voy a poder soltar sin ninguna frustración, y considerando eso como una oportunidad de sanación y de corrección del pensamiento, como un milagro. Y ahí está, ¿no? Y el curso, pues, te ayuda, ¿no?, a que sea más fácil aplicar esa corrección y que estés entrenado, ¿no? Pues te dice que es un sistema de entrenamiento mental, ¿no? O sea, los ejercicios son tan buenos porque son los que te de alguna manera te entrenan, ¿no? Los que te dan, los que hacen que tú te repitas de mil maneras diferentes, o de 365 maneras diferentes, vamos a decirlo así. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y ahí radica la paz de Dios. Porque si te pones todos los ejercicios y todo el curso, estoy diciendo lo mismo, ¿no? O sea, cuando, siempre le digo a la gente, cuando no entiendas algo del curso, pero yo me lo explico, ¿eh? Cuando no entiendas algo, busca esas tres frases, ponlas ahí y verás. Verás que te están diciendo lo mismo. No entiendas un ejercicio, pero no entiendas, verás que te están diciendo lo mismo. Entiendas un párrafo que sea muy enrevesado, muy metafísico, muy crístico, es igual, como lo quieras juzgar en ese momento, si le pones esa frase, le pillas el sentido profundo. Y si no, es igual. Si en ese momento no lo ves, quédate con el nada real para ser amenazado. Nada real existe. Existe la paz de Dios y aplícalo a lo que crees que estás viviendo, ¿no? Y eso es una maravilla. Es una maravilla.
Yo antes, cuando estábamos hablando de la confianza, en el mundo de la forma me cuesta. Me doy cuenta que me cuesta confiar. Y voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Todo es Dios, pero diacrán, si pongo la mano, va a picar, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro, en donde, no sé cómo decirlo, yo veo en mi miedo.
Es el mal en la gran, ¿no?
Por decirlo así. Y es como que me tengo que proteger, o sea, esa línea para mí es muy fina.
Claro, pero tú te tienes que proteger si te identificas con el cuerpo. Tú, no tocando al alacrán, proteges tu cuerpo.
El escorpión, ¿no se llama?
O el escorpión, sí. Bueno, el alacrán sería un tipo de escorpión ya letal, ¿no?, digamos, ¿no? ¿Vale? Pero si tú te proteges del alacrán, pero lo que estás protegiendo es tu cuerpo, no tu naturaleza infinita. ¿Vale? O sea, biológicamente, este cuerpo que tú mismo has creado, porque es una creación de la mente, tú mismo has creado, pues tienes una cierta, no sé si decir obligación, ¿no?, de protegerlo. El cuerpo de tu hijo, que tú mismo has creado, biológicamente, tienes una obligación de protegerlo, ¿no? O sea, el cuerpo de tu hermano, que te han puesto cerca o lejos, si en algún momento entra en tu esfera de pensamiento, tienes la obligación de protegerlo. ¿No? Porque es una parte de ti, una parte del todo, ¿no? De ese cuerpo, ¿no? De esa forma, ¿no? La obligación, vamos a ver, obligación o tienes la elección. Si eliges tocar el alacrán, tendrá unas consecuencias, ¿no? Si eliges no proteger a tu hermano, ¿no? O dañarlo, tendrá unas consecuencias, evidentemente, en ti y en el todo. O sea, ¿no? Pero no olvidemos que estamos en el mundo del cuerpo. Y el mundo del cuerpo genera unas reacciones, unos juicios y unos pensamientos sobre todo lo que creemos que pasa, sobre el alacrán, sobre nuestro hermano, ¿no? Sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa en el mundo del cuerpo, el mundo de las formas, que son todos cuerpos, ¿no? Pero que no dejan de ser instrumentos del todo para recuperarte como parte que se siente separada, ¿no? Entonces, en el pensamiento sobre un alacrán, sobre tocar o no tocar, en ese pensamiento que tú me cuentas ahora, siempre está la oportunidad de volver al Padre. O la oportunidad de creerte que tú eres un cuerpo. ¿Sabes? Entonces, siempre estamos elegiendo entre los sistemas de pensamiento. Dual o el único, la unicidad. Y cualquier pensamiento es bueno para eso. Pero vivimos en un mundo dual, vivimos en una sociedad dual. Nos relacionamos así, ¿no? Pero es como lo vi, según como lo vamos viviendo internamente, pues poco a poco, ¿no? Vamos.
Es saber distinguir, ¿no? El nivel del cuerpo y el nivel, claro, al que se refiere el curso de, claro, milagro. Que a veces lo queremos vivir, a mí, claro, lo que pone el curso de milagro, vivirlo a través del cuerpo, sí, sin saber que es a otro nivel, ¿no?
Claro.
Y ahí es cuando te entran las dudas y las confusiones.
Como lo que hablábamos, mira, ha salido lo de los hijos. Tú tienes un deber biológico con tu hijo de cuidar su cuerpo. Pero ¿qué hace el ego? ¿No? Intenta usar eso, ¿no? Para proyectar todos unos pensamientos culturales, basados en el sacrificio, en el sufrimiento, en el miedo, en la proyección, en el que será, en el no sé qué, en el no sé cuántos, ¿vale? Unas relaciones especiales exigiéndole a cambio de lo que tú haces, del cariño que le pones, que mira, que tú tienes que ser así o asá. Todo es inútil, ¿no? O sea, todo es inútil porque todo es irreal. Porque tu hijo es una parte, es tu hermano, es una parte del todo y va a hacer y va a seguir el camino que el plan infinito esté dispuesto para él, o sea que tú lo único que puedes hacer es aprovechar esa relación especial que te ha puesto el universo para sanarte, para ver qué espejo te hace, para ver qué proyecciones estás haciendo, porque lo tienes ahí, lo tienes durante, hasta que se vaya de casa, y luego después también lo tienes ahí para que...
Pero los hijos es un espejo
increíble. Y el mejor ejemplo, ¿no? Y el mejor ejemplo que tú le puedas dar a tu hijo es sanar tú. Porque aquello que tú haces habla tan fuerte que lo que dices no se escucha, ¿no? O sea, es la mejor manera de tratar con los hijos, ¿no? O sea, viendo a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad? O sea, de la irrealidad, ir a esa realidad profunda de que todos somos uno, de que nada real puede ser amenazado, yo no puedo ser amenazado, tu hijo no puede ser amenazado, y que nada real existe, partiendo de que el ego va a hacernos creer que el cuerpo de tu hijo existe, que tú existes como cuerpo, y que ahí tiene que haber toda una serie de proyecciones y de obligaciones y de no sé qué, no sé cuántos, y tú desde ahí, pues tu camino es ir despertando cada vez que vengan esos juicios, cada vez que pasen las dificultades, cada vez que haya un problema en la familia, cada vez que tu hijo o hija haga algo que tú consideres malo, que cada vez que tú consideres que como padre tienes culpa o que no sé, o sea, hay una fuente, ¿no? Una fuente de perdón, de oportunidades de perdón, ¿qué es? Con tus hijos, con tu pareja, con tus padres. Culpa. estén en físico, estén en cuerpo o no estén. Es igual, porque siguen estando. O sea, y ya se ocupan ellos, los padres, aunque no estén, de seguir estando, ¿no? O sea, evidentemente, porque están. Están en tu culpa, ¿no? Están en tu...
Todavía te están regañando, ¿no? Claro,
te están ahí metidos.
Claro, están con el dedo ahí, ¿no? Cada vez que tú ejerces lo que en psicología, en análisis transaccional, ¿no? Cada vez que tú ejerces de padre en la vida, señalando lo que está mal, tus hijos y a la otra gente, juzgando, mitad, psicología, y que tú estás en el padre enjuiciador. Ahí tiene un analista transaccional muy interesante. Habla de dos, del padre nutritivo y del padre enjuiciador, por decirlo así, ¿no? Nosotros tenemos un padre dentro, en la mente, que todo lo enjuicia, que todo lo quiere etiquetar, que todo lo quiere, ¿no? Que te dice que son buenos y malos, justos e injustos, etc. Luego tenemos un niño que quiere jugar, que quiere amor, que quiere recibir, ¿no? Que quiere, que necesita, ¿no? O que cree que necesita, ¿no? Pues tenemos un adulto que es como la intersección, ¿no? Que no deja, que no debería dejar que el padre se pase, ¿no? Y no debería dejar tampoco que el niño se pase, ¿no? Entonces es muy interesante para entender ciertas cosas, ¿no? Y me fue muy bien para entenderme en su momento. Mi psique, ¿no? El análisis transaccional.
¿Sí? Transaccional.
Sí. ¿Vale? Y además es muy esquemático, ¿no? Y va muy bien. Porque entonces, sobre todo en las relaciones, ves con qué nos relacionamos. ¿Vale? Yo me relaciono, cuando empiezo una relación, me relaciono con el niño de la persona, ¿no? Hasta que llega un momento que mi propio padre y el suyo comienzan a perseguirse, enjuiciándose, lo que no le gusta, lo que no está bien, lo que tal, ¿no? Y bueno, tiene que. Hasta que no se convierte en una relación de adulto, ¿no? De adulto a adulto, esa relación no puede funcionar como convivencia, como relación en el día a día, ¿no? Como, o sea, que los dos, de alguna manera, nutran al niño del otro, pero sin juzgarlo excesivamente, ¿no? Es como que, si no se crea, no creo que se llama un círculo dramático o algo así, personas que se están persiguiendo constantemente. El padre enjuiciador persigue al niño del otro, el niño del otro huye, se siente mal, entonces el padre nutritivo del que ha juzgado lo perdona, pero lo sigue, ¿sabes? Es como, es muy interesante. Se explica muy bien con gráficos y tal. Pero recuerdo que yo me hice a terapia con eso hace muchos años, y luego la empleé también, ¿no? Como terapeuta la empleé, la verdad que era muy fácil para entenderlo, para el paciente, por decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista del curso, bueno, pues es que el curso trabaja a un nivel mucho más profundo, ¿no? O sea, un nivel de... Porque la psicología tradicional, por decirlo así, o pues trabaja a un nivel más superficial, más de cambiar efectos, ¿no? Y el curso trabaja con las causas profundas, ¿no? O sea, con causas realmente... Es que si yo no me sentí... O sea, si Adán y Eva, ¿no? No decidieran haberse ido del jardín del Edén o hacer algo para ser expulsados. Fíjate que lo primero que se creó, ¿no? Fue una persona que hizo una acción errónea y otra que le echó la culpa.
La culpa,
¿no? O sea,
está en el origen.
Y de ahí se salieron de ahí y comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque el jardín del Edén, como todo era perfecto, todos eran uno, vamos a decirlo así, ¿no? Y todos estaban atrás, pues decidieron experimentarse separados y se fueron, ¿no? Pues cuando tú sanas eso, ¿no? Cuando tú comienzas a sanar eso, comienzas a meterte en tu profundidad y cada vez que te perdonas, ¿no? Eres consciente, o una de cada 10, eres consciente de que no estás enfadado por la razón que crees, sino que en realidad tu herida profunda es sentirte separado del todo, ¿no? Pues cada vez como que te vas acercando y cada vez es más fácil, dentro del sistema de pensamiento del ego, del cuerpo y del mundo que estamos, conectarte con esa paz interior que eres, ¿no? Con ese Dios que eres, ¿no? Aunque sea fugaz, pero bueno, ahí está la información, ahí está la paz, ahí está la tranquilidad, ahí puedes pedir fuerza, ahí puedes pedir, ¿no? Puedes pedir milagros, correcciones, expiación, ¿no? Y yo creo que el curso te ayuda, yo siempre digo que te ayuda a pedirlo antes, ¿no? A saber que la solución está ahí, que no está afuera. O a lo mejor está afuera, pero tienes que pasar por dentro, tienes que pasar por ahí para que te sea dada, ¿no? Es como... La mente es como un mono, ¿no? Creo que había una descripción, que a mí me gustó mucho, que es como un mono llevando un carruaje, ¿no? O sea, imagínate, el carruaje puede ir, pues, cambio, el mono está amaestrado, tú amaestras al mono, el mono lleva el carruaje por el camino, lo sucederá perfectamente, pues la mente es como un mono que lleva un carruaje, ¿no? Que hay que ir amaestrando para que le sea más fácil escoger en el momento presente, ¿no? A qué sistema de pensamiento se va. Y como el tiempo no existe, no importa el tiempo que esté equivocada o en el sistema de pensamiento del ego, va a venir ese, si uno está entrenado, va a venir ese chispazo, es decir, ¿no? A ver. Como el chiste de Eugenio, que siempre a mí me encanta, ¿no? Dice, a ver, sí, está muy bien, pero hay alguien más. ¿Eh? O sea, a mí me encanta ese chiste, ¿no? Porque tú me dices, vale, sí. La interpretación está muy bien, ahora estoy sufriendo, vale, yo sé que si me meto aquí me voy a regodear, yo ya me conozco esta mierda, ahora voy a estar un tiempo así, ya me lo sé esto, pero vamos a ver, ¿hay alguien más? Aunque no sea cómodo, aunque tú me estés diciendo que cómo vas a pedir ahí, que eso no, que eso lo tienes que arreglar tú solo, que tienes que tal, que... pero hay alguien más. Y así, diciendo que hay alguien más, y si hay alguien más, evidentemente se manifiesta, porque yo soy un Dios creador, por tanto, es normal que si yo pido conectarme a mi fuente, ¿vale? Eso venga. Que lo tengo que pedir 100 veces, bueno, pues ya está. Si estoy pensando 1000 veces en lo negativo, o sea, ahí siempre, los juicios siempre van a ganar al perdón. Hasta que llegue un momento, que poquito a poquito va llegando, ¿no? Que uno, pues, cada vez también va juzgando menos, y cuando viene un juicio, cuando viene la tentación del juicio, que tú sabes... Ya tú sabes, como dice, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes que si te crees esto te vas a proyectar eso, ¿no? Pues en ese momento dices, no, me perdono, entrego esto, me perdono. Y a veces estoy, ¿no? Yo vivo con una persona pues, que no hace el curso, tiene una familia, ¿no? Y yo tengo una familia, mi hermana hace el curso, pero no estoy rodeado de gente que haga el curso, ni mucho menos, yo vivo pues... una vida en el mundo de las formas y trato con mucha gente y las personas que me ayudan no hacen, profesionalmente no hacen el curso, bueno, hay organizadores de eventos evidentemente que sí, ¿no? Pero personas que me ayudan en mi día a día pues que no están haciendo el curso, o sea que, entonces yo estoy ahí con y constantemente pues tienes que oír juicios, tienes que oír críticas, oye, pues yo, nada, yo acepto que eso está ahí para que yo sane, ¿no? Me perdono. Y si entro en la coña o entro en el de esto, oye, pues porque no me he dado cuenta, pues oye, me perdono y lo entrego y ya está. Y no, y intento no sentir culpa y si la siento me perdono. Y, porque creo además que no podemos apartarnos del momento presente, que cada cosa que viene es por algo. Lo que pasa
es que tenemos elección también, ¿no? Yo a veces cuando me junto ciertos amigos o compañeros. O... Y hostia, es lo que dices tú, a mí me cuesta porque al final acabo entrando yo también en juicios, en criticar y no sé qué. Y, no, pues, y dices, si yo esto no lo quiero. ¿No?
Pero eso es por algo, porque si no necesitaras entrar, no entrarías. ¿Sabes? Porque yo he vivido eso que tú dices y he vivido un conflicto con eso. Me he apartado y he vuelto, ¿no? Pero llega un momento que cuando tú sanas eso, tú te puedes irte a tomar una copa con tus amigos de antes. Yo voy a cenar con unos amigos cada mes, vamos a cenar, hacemos un... Y aquí, pues, evidentemente que se junta y que si se habla de política y de empresa y de... Oye, yo... Antes entraba al trapo. Quería tener razón en lugar de ser feliz, ¿no? Claro, y ya me buscaban. Coño, tío, además es maestro espiritual, ¿no? Míralo, tío, este tío va de... Te están buscando. ¿Por qué te van buscando? Pues es normal, porque es lo que Jesús dijo, ¿no?
Pedro, tienen que tener razón.
Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. O sea, ¿entiendes? Y luego Pedro... Un montón de iglesia, ¿no? Quiero decir que... ¿No? Pero la persona que montaría la iglesia... Esto es una metáfora, vamos a leerlo desde un punto de vista, desde el curso, ¿no? O sea, la persona que tenía que montar la iglesia, ¿no? Que tenía que... ¿Vale? Pues le negó 3 veces. ¿Pero qué eran esas negaciones? Eran pruebas. Pruebas de sanación. ¿Qué eran cuando mis amigos querían tocarme los huevos y yo entraba? Pruebas de que yo tenía que escoger ser feliz en lugar de tener razón en ese momento. Y liberar. Y liberar a mi adversario, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Respetarlo y ver qué estaba pasando conmigo cuando me lo decían. ¿Qué pasa ahora? Que nadie me dice nada. Al contrario. Mi percepción es mucho más desde que yo... Pero eso siempre es así. Desde que yo me perdono, acepto y ya no entro al trapo y todo eso, las conversaciones son mucho más espirituales, por decirlo así.
Enriquecedoras.
De esa escena, ¿sabes? O sea, son como mucho más... Porque yo también, mi percepción ha cambiado, ¿no? No sé si... A veces me cuesta explicar esto, ¿no? Pero... Pero evidentemente que me venían a buscar, ¿no? Si me venían a... Y hay gente de mi pasado, de copas, de las drogas, del rock and roll, de tal, no sé qué. Es que está haciendo el curso conmigo. No conmigo. Está así, me sigue y me consulta y... ¿No? Y yo no he ido a buscarlos ni... Quiero decir que no... No es un mailing que yo le he enviado. No, o sea, ¿vale? Sino que, bueno, pues el universo
todos somos
ha traído, sí, exacto, ¿no? Personas pues que han venido, no sé, a lo mejor a un taller de la historia, o un día hablando en un bar, ¿no? Y oye, han buscado, ¿no? O sea, cuando el maestro está preparado, aparece el alumno, ¿no? A veces tú estás preparado para que venga un tipo de persona en una circunstancia determinada y a veces estás preparado para que venga otro tipo de personaje en otras circunstancias y por otro medio y por otro canal, ¿no? Pero cambia muchísimo la percepción. Eso que decías tú, cambia muchísimo. Yo he observado, ¿no? Que... Y lo he observado a los estudiantes del curso, que y en mí mismo, por supuesto, ¿no? Que hay un momento en tu vida que tú quieres evangelizar ahí, le quieres meter el curso ahí a cucharadas.
Y,
¿no?
y es cuando salen corriendo, ¿no?
Claro.
Pero, y cuando hablas como experiencia o como...
Sí.
A lo mejor la gente le gusta, o,
claro.
Pero cuando intentas convencerlos...
No, pero si tu hermano no necesita que tú tengas razón, tu hermano necesita que lo veas como lo que realmente es. Y cuando él se siente visto por ti como lo que realmente es, como un ser infinito, pues entonces se muestra en tu percepción como un ser infinito. Es que es así. Porque tú has sanado eso que tu hermano tenía que mostrarte para que tú sanaras. Por tanto, él ya no tiene que comportarse así. se comportará así con otra persona, no sé. ¿Qué necesitará ese espejo? Pero cuando tú no lo necesitas... Por tanto, lo que te trae tu hermano es lo que tú necesitas siempre. ¿Lo comprendas o no lo comprendas? No lo puedes comprender normalmente porque estamos intentando rebajar un sistema de pensamiento y de comprensión que nos hace proyectar una y otra vez el sufrimiento. Por tanto, no te extrañe que cuando viene alguien que te molesta o lo que sea, o lo juzga, lo que sea, eso es... Hay una carta para ti, como decía, o sea, no te extrañe que no lo entiendas o que no te lo comprendas. Pues lo normal, porque precisamente estamos intentando deshacer un sistema de pensamiento que nos hace comprender unas cosas y las otras no. Por tanto, no podemos fiarnos, ¿no? El primer ejercicio del curso ya te lo dice, o el segundo, el tercero, no recuerdo. Ahora, le he dado a esta silla, a esta ventana, todo el significado que tenía para mí. Por tanto, ¿qué significa? Que si le sigo dando ese significado, no va a poder entrar otro. Por tanto, la comprensión intelectual vendrá cuando tenga que venir. Y muchas veces, casi es mejor que no venga. Que simplemente venga paz. ¿Para qué tanta comprensión? Estoy en paz.
Ah, yo muchas veces me a mí mismo me lo digo, ¿no? Porque yo siempre estoy ahí dando vueltas al coco, no sé qué y tal. Y llega un momento que dices, yo lo único que quiero es paz.
Claro, pero es que el ego no quiere. El ego, había que hacerle una canción, como el negro no puede. El ego no quiere, ¿no? O sea, y el curso te lo dice, no seas demasiado benevolente con tus pensamientos. O sea, yo hay algo que hacía muchísimo antes. Yo era una persona que me decía a mí mismo, decía, venga, voy a olvidarme de los problemas y voy a comenzar a ensoñar. O sea, tenía ensoñaciones, ¿no? Comenzaba a imaginarme cosas, y que yo haría esto y lo otro. Vale, simplemente comenzaba tal, ¿no? Y claro, ¿qué está pasando cuando tú haces ensoñaciones y te imaginas que tú harías esto y harás lo otro? Y ahí te pierdes y te vas de la realidad. Estás juzgando lo que es bueno, lo que es malo, lo que quisieras, lo que no quisieras, ¿sabes? O sea, y estás en juicios. Eso es algo que ya no hago jamás. O sea, eso es algo que sí, pertenece a mi pasado y no hago jamás. O sea, evidentemente que yo soy un enfermo de planificación, yo lo reconozco. Si quieres ver reír a Dios, haz planes. Pero bueno, para mí es mi camino también de sanación, ¿no? Cuando cada vez que a mí me dicen esto no va a salir o no ha salido como yo, pues entonces es un momento para que mi ego se... Ayer mismo, ¿no? Estábamos estaba con mi hija en Rubí, en la plaza, estábamos los dos con el móvil. Y yo le han regalado un móvil ahora, tiene 11 años, ¿no? Y su primer móvil, estaba allí con su smartphone y yo también con el mío. Y me llega un mensaje de un organizador de Gerona, ¿no? Que tenemos un taller este sábado. Y me dice, mira, solo hay dos personas, más vale que lo organicemos, ¿no? Y en ese momento yo dije, oye, mira, vamos a esperar a viernes. Oye, si vienen cuatro o así, pues subo, es igual, tú. Se ha comido por lo servido, pues ahí hablamos del curso y nos hacemos terapia, tú, ¿sabes? O sea, yo no tengo otra cosa que hacer. Vale, pero en ese momento mi ego, cuando yo cierro el teléfono, ¿no? Me dice, joder, vaya mierda, hostia, que no, que lo estás haciendo mal, que por qué pasa esto, será posible con todo lo que tú luchas y con todo lo que tienes que cambiar. Y en ese momento es cuando uno dice, esto es un momento de sanación, es un momento de que tú lo entregues al Espíritu Santo y que de aquí tiene que salir tal, y me perdono, lo entrego al Espíritu Santo y ahora voy a aprovechar mi momento aquí que estoy con mi hija y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y el sábado ya veremos si hay gente o no hay gente. Y si no hay gente, pues ya veremos si me voy a la playa o no, yo qué sé, o sea, no, pero si me muero de aquí al sábado. Voy a aprovechar este momento con mi hija o con... No, o conmigo mismo. No lo sé. No, pero es como que... En otro momento podría estar cabreado todo el día y luego no dormir. Y a ver cómo lo arreglo. Y a ver qué nuevo producto saco. Y a ver qué... No, no, pero sí. Es más sencillo que todo esto. Tú lo entregas. Y si tienes que sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva idea, ya te vendrá. O sea, pues es que te viene. Porque es que si tienes el canal libre, viene. Pero si tienes el canal ocupado, no puede pasar nada. No puede pasar
porque
nada.
Porque queremos que sea ya.
Pero queremos en el tiempo.
El taller tiene que ser el domingo, pues tiene que ser el domingo.
Claro, pero
a lo mejor no es el domingo.
Pero entonces alargamos el tiempo.
Pero a veces la ansiedad...
Como estamos sufriendo, alargamos el tiempo. Entonces, oye... Ya veremos, el sábado, ya veremos. Hoy tocaba enviar la newsletter. Punto, por ejemplo, ¿no? No me podía yo hoy decir, no, no, en lugar de hacer esto voy a llamar aquí y voy a poner propaganda en Gerona, porque no sé qué, y en el Facebook. Y no, tú, esto está así, el sábado ya veremos. Espíritu Santo. Sí, hemos hecho las acciones, está todo. Oye, ¿y si no viene por aquí, verá por otro lado? Pues siempre viene, siempre viene. ¿Y si no vienes por algo? Si no vienes por algo, ayúdame a ver esto de otra manera. Y ven, me pongo a hacer cosas. ¿No? Entonces, vale, esto se dice muy cómodo aquí, pero en ese momento, es en el momento donde damos el paso, donde aplicamos la reflexión del pensamiento y donde, ¿no? O sea, y cada vez, es más fácil. Cada vez es más fácil. Porque te acostumbras. Porque como ves resultados, en el mundo material e irreal ves resultados, cambias tu interpretación. Incluso desde la racionalidad te das cuenta de que si pensando así cambia tu irrealidad cotidiana, dices, coño, pues será que funciona, ¿no? Pues vamos a aplicarlo. O sea, que aparte de estar entrenado, aparte después, fácil, porque ya las dudas ya no están ahí, ¿no? Siguen estando ahí, ¿vale? Pero bueno, es una oportunidad de perdón, la duda. Entonces, la duda estás en el ego, estás. Esto está clarísimo. Estás en la duda, te digo que la duda es una hija bastarda que tuvo el miedo, ¿no? Con el ego. Una relación homófoba, ¿no? Homosexual con el ego, imagínate ya, terrible, ¿no? Además cuando el ego era pequeño, o sea, que encima pederastia, ¿no? ¿No? Y entonces salió la duda. Es que no, es una parte de la irrealidad que es favorita, ¿no? Del ego para estar ahí mandando, ¿no? Porque mientras está en la duda, ¿no? Está polarizándose de un lado para otro, de un lado para otro, hasta que uno pide un instante santo. ¿Manera más rápida de salir de la duda? Es pedir un instante santo.
Yo creo que el instante santo me cuesta entenderlo.
Cuando uno está en la duda, es porque las opciones que el ego le ofrece, ninguna es válida. Entonces, ¿por qué? Porque es un problema creado en un nivel de conciencia que necesita de otro nivel de conciencia para... Entonces, hay que pedir y hay que colocarse en ese nivel de conciencia. Es un instante santo, como muy bien dice Enrique Corbera, es un instante libre de juicios. Pedir un instante donde todas esas alternativas que el ego te ofrece, contrapuestas entre ellas, que están en una guerra, ¿no? Pedir al Espíritu Santo, o sea, tomar la decisión de no tomar decisiones, de no tomar esas decisiones, porque tu ser sabe que si tomas cualquiera de esas decisiones vas a proyectar sufrimiento. No hay ninguna decisión de esas que beneficien a todos los implicados en esa circunstancia y por eso sufres. ¿No? Porque se están dándole vueltas a ideas totalmente erróneas. Entonces, Es un momento de pedir un instante santo, un instante libre de juicios y permitir que el Espíritu Santo juzgue por ti, ¿vale? Y te dé esa solución que estabas esperando, esa opción para que tú tomes esa decisión. Que evidentemente, muy a menudo, como nos basamos en una sociedad basada en la acción, en el hacer para tener, ¿no? Y no en el ser, pues muchas de esas veces, muy a menudo, la decisión de no tomar decisiones coincide, mentales, coincide en el mundo de las formas por no tomar ninguna decisión. O sea, muchas veces no viene nada porque esa situación necesita desarrollarse por sí misma. Porque además nosotros no conocemos a todos los implicados en esas posibles decisiones, porque no podemos verlas. Nosotros siempre elegimos ver la parte en lugar del todo, ¿no? Entonces, no podemos ver ni siquiera una mínima parte, una milésima parte muchas veces, de las consecuencias que esa decisión mal tomada podría tener, ¿no? Estamos hablando del efecto mariposa, incluso, que en el mundo de las formas lo que hacemos nosotros o lo que no hacemos o lo que decimos o no decimos muchas veces tiene efectos, ¿vale? Dentro del mundo irreal, pero son efectos, ¿no? ¿Vale? Que afectan a de maneras y a personas y a situaciones circunstancias que nosotros no podemos ni imaginar. Y el único que lo sabe es el Espíritu Santo, que nos puede enseñar esa inmensa escala de grises que hay entre el blanco y el negro, donde el ego se polariza, ¿no? Donde el ego cree que tiene que encontrar esa solución a base de pensar mucho en el blanco y en el negro. ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Pago la hipoteca o me echan de mi casa?
Es tremendo, ¿eh?
No hay otra opción.
Es tremendo,
¿eh? En una escala de grises enorme, no hay otra opción, ¿no? O sea, yo, muchas veces, hay mucha gente que me pregunta cosas, que digo, pero vamos a ver, ¿costará tanto? Ahora que tenemos lo que tenemos, que todo el mundo está conectado, entrar en la G de Google y preguntar, ¿no? Está ahí todo. Gracias a Dios tenemos muchas personas, muchísimas personas, que comparten sus conocimientos gratuitos en la red. Que está todo ahí. Entonces, a veces, el ego quiere seguir en el miedo y en el yo no soy capaz, y esto no tiene solución, esto no tiene tal, y está en YouTube. Y en Wikipedia, a un clic de distancia. Porque Dios está a un clic de distancia, también. Está a un pensamiento de distancia, pero bueno, un clic también es un pensamiento.
A mí me ha pasado muchas veces que a veces busco información, lo que dices tú, y aparece la información allí.
Claro.
Y dices, wow.
Claro. Solo hace falta que limpiemos el canal, que despejemos el canal. Y a veces estoy en los grupos de WhatsApp, tal, ¿no? Y la gente dice, hostia, tú, pero ¿cómo sabes tanto? ¿O cómo tal? O cómo... No, si simplemente cortar y pegar. Hay cosas que, hostia, y tal, y esto, y yo, pim, 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 Google, tal, no sé qué, miro esto, busco una frase del curso, tal, no sé qué. Y lo envío. Y es un momento. Es un momento. Y no es que yo sea un genio, es que en ese momento, si estoy conectado con el amor y con la situación y tal, si en lugar de verlo como un problema, pido soluciones, poco a poco te vas entrenando en permitir que esas soluciones lleguen. O sea, te vas entrenando en permitirte recibir, que es muy importante. Hablábamos el otro día de eso. te vas entrenando en permitirte recibir, sea dinero, sea abundancia, sea amor, todo es amor, ¿no? Sea información, sea soluciones a los problemas que crees que tienes, recibir a base de recibir y siempre a través de quién, a través de un hermano, se llame Wikipedia o se llame tu padre, si es lo mismo. Siempre vas a recibir de Dios.
Parece que el ego que la clasifica, ¿no?
Evidentemente.
Lo que tengo que recibir, claro, es mejor de ahí que
el ego siempre de ahí, ¿no? El ego siempre hace escala de valores. Por eso te dice, por eso siempre decimos que si tienes miedo, estás equivocado en tu escala de valores. Es una frase muy profunda. No tienes miedo, es que estás equivocado en tu escala de valores. Cuando le estás dando valor a algo que realmente no lo tiene. Y como es irreal, te produce miedo, porque no puedes estar. No puedes estar en paz ahí. Puedes estar contento, pero no en paz. Porque aunque estés contento, estás sufriendo. Hay una parte de ti que está sufriendo, porque sabes que eso se puede acabar en cualquier momento. Eso que te hace feliz en ese momento, se puede acabar en cualquier momento. Y como no eres capaz de permitirlo, aunque va a pasar si tiene que pasar, evidentemente, pero tú no quieres permitirlo, pues siempre está ahí la semilla de la infelicidad y el miedo. Porque si le has dado valor y has creado un falso ídolo, sabes que en cualquier momento puedes perderlo, porque es falso. Y eso crea temor. Y culpa, y miedo al castigo, por haberlo creado. Pues si no lo hubieras creado, no sufrirías al perderlo. ¿Se entiende, no? ¿Cómo estamos de ahora?
Ya son las 1:30.
Cada vez perfilo más, ¿eh?
El reloj interno.
Sí que es cierto, sí. Supongo que tiene que ver con la profesión, ¿no? Bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Le hemos sacado jugo al pedir, ¿no? Yo creo. Yo creo que hemos pedido...
Tengo que pedir mucho más.
Yo creo que hemos pedido y nos hemos dado y nos ha sido dado hoy.
Y se puede pedir aunque tenga dudas, pero por lo menos...
Claro, pues que yo creo que el pedir... yo creo que la verdadera ley de la atracción, y lo dice, creo que es Enrique Correa, lo dice, dice que la verdadera ley de la atracción es pedir sin engancharte el resultado. Que el resultado siempre hay que dejarlo en manos del Espíritu Santo. Porque tú puedes pedir unos resultados, y esos resultados, como tú no eres consciente si van a beneficiar a todos los implicados, pues si no tienen que llegar...
O a veces tú pides algo y en realidad...
Claro, o no estás preparado para recibirlo, tienes que sanar para recibir eso. Y para que el cómo recibes eso, y el cómo te llegue eso, ¿no? Y los aditivos que tenga eso que has pedido, ¿no? O los... o las cosas que se hayan perdido en el camino, que evidentemente eran superfluas, o no eran para ti, o no beneficiaban a todos los implicados, ¿vale? Pues tú puedes recibirlo en un estado de gracia, o sea, en un estado de que realmente sea para ti en ese momento. O sea, muchas veces, o siempre, los deseos, ¿no? También decía Enrique que hay que evitar el estado quiero, ¿no? Los deseos, yo creo que son oportunidades para darnos cuenta que desde que nosotros lo pedimos, hasta que eso se materializa en el mundo de las formas afuera, ¿no? Cómo nosotros, para darnos cuenta de cómo nosotros hemos cambiado, ¿no? Con el trabajo del curso, evidentemente, cómo nosotros hemos cambiado, ¿no? Y si no se ha materializado, cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentíamos y cómo nos sentimos ante que eso no se haya materializado. sea, y eso pasa. Decir, hostia, yo pedía esto, no ha pasado. O mira, ha pasado de esta manera, pero oye, es que me alegro de que no haya pasado, porque es que ahora, francamente, eso no lo quiero para nada. ¿Sabes? Y eso pasa mucho. Quiero otras cosas, ¿no? Porque quiero otras cosas, ¿no? O sea, o esto ha pasado, yo lo pedí, ha pasado, ¿no? Yo creía que cuando pasara, cuando se materializara, yo sería feliz. Pero yo, ha pasado hoy, y no soy más feliz que ayer. Sigo estando en paz. Agradezco que haya pasado, pero sigo estando en paz. Porque sé que si me siento feliz ahora, por la misma regla de tres, cuando esto cambie y se vaya, si se tiene que ir porque todo tiene fecha de caducidad, entonces seré desgraciado, me sé que sufriré. Por tanto, agradezco, pero sigo estando en paz. Lo tenga o no, lo materialice o no. Yo creo que esa es una de las grandes sabidurías del curso, ¿no?
Grande.
¿No? Poder cada vez estar más entrenado para poder escoger, pase lo que pase afuera, tu paz interna. ¿Pase lo que pase afuera? No. ¿Creas tú que pase?
Lo que pase.
Lo que pase afuera. Es muy diferente. Bueno, y con esto y un bizcocho.
El otro día vi la película El Origen. ¿Has visto la película El Origen?
La película Origen, la de Leonardo DiCaprio.
Yo la tengo que ver dos o tres veces.
Yo la tengo que ver también.
Porque, hostia, me costó mucho, ¿eh? Me costó porque es...